El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. En esta ocasión tenemos con nosotros a Fred Weston, del secretariado de la ICR, y yo mismo, que soy Jorge Martín, también del secretariado de la ICR. Y habíamos pensado, ayer, 8 de mayo, era el día de la victoria en Europa, la victoria contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y hoy, 9 de mayo, se celebra el Día de la Victoria, ¿no?, en los países de la antigua celebración de la Unión Soviética, también de la victoria contra el nazismo en Europa. Y tenemos además, no sé si se verá en la cámara, el último ejemplar de la revista En Defensa del Marxismo, América Socialista en Defensa del Marxismo, que justamente es un monográfico sobre, que se llama 1945, Liberación, Revolución y Traición. Y hemos pensado que sería importante hablar de esta cuestión, ¿no? En las escuelas, cuando crecemos, se nos enseña sobre la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente fue una batalla entre la democracia y el fascismo, y los aliados ganaron, y el gran papel que jugó el desembarco de Normandía. Hay películas de Hollywood al respecto, ¿no?, salvando al soldado Ryan y otras, que describen con mucho detalle esa parte de la guerra, ¿no? Pero en realidad, como Alan explica en el editorial de la revista de América Socialista número 39, eso es una visión muy parcial y sesgada de la historia, que además está mediatizada por la situación actual, ¿no? Las potencias imperialistas occidentales están en guerra con Rusia en Ucrania, y eso añade otra capa, ¿no?, de distorsión a la información que se da al respecto. El argumento principal de Alan es justamente ese en el editorial. Pero me gustaría también señalar que eso llega tan lejos como que todo el mundo sabe, o todo el mundo debería de saber, que fue el Ejército Rojo, ¿no?, el ejército de la Unión Soviética, el que liberó Berlín, ¿no? Y está la famosa foto de unos soldados soviéticos levantando la bandera roja en el Reichstag, ¿no?, el edificio del gobierno en Berlín. Pero, sin embargo, hoy en día, o sea, ayer y hoy, las autoridades de Berlín, como ya llevan haciendo desde hace varios años, han prohibido la presencia de banderas soviéticas, de símbolos del Ejército Rojo, como por ejemplo la insignia de la victoria de San Jorge, con los colores de San Jorge, que es el símbolo de la victoria del Ejército Rojo, la presencia de banderas de Rusia, de Bielorrusia, y la presencia de diplomáticos de estos países en las celebraciones de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, lo cual en realidad es totalmente escandaloso. De hecho, esta ministra de Asuntos Exteriores, que hasta hace 3 o 4 días era la ministra de Asuntos Exteriores del Partido Verde en Alemania, dijo específicamente que si algunos diplomáticos de Rusia o Bielorrusia se presentaban a los actos de celebración de la victoria contra el nazismo, serían expulsados. Y de hecho, ayer hay un periódico en Alemania que se llama Junge Welt, el mundo joven, ¿no?, que es un periódico de izquierdas, digamos, y tenían en su portada justamente una bandera roja con la hoz y el martillo y la estrella, una bandera de la Unión Soviética, y un eslogan que ponía Hitler derrotado, algo así, ¿no? Era como conmemorativo de la... son 80 años de la victoria contra el nazismo. Y les impidieron de entrar en el... ellos iban a repartir gratuitamente o a vender ejemplares del periódico. Les impidieron entrar en el memorial soviético en el Parque Treptow en Berlín. Entonces, bueno, pues hay una disputa, digamos, como se diría ahora, una disputa por el relato, ¿no? Pero en realidad es una disputa sobre la verdad histórica de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y pensamos que es muy importante poner las cosas en su justo lugar, ¿no? Que es un poco la intención, como decía, del editorial de Alan Woods en este número de la revista, ¿no? Entonces, como... o sea, ¿cuál fue realmente el papel? O sea, porque Alan, el argumento de Alan es justamente, es cierto, ¿no?, que la guerra Segunda Guerra Mundial en Europa fue básicamente un enfrentamiento entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, ¿no? Ese es el contenido central de la guerra en Europa.
Sí. Primera cosa que quiero decir es que cuando se habla de guerra, muchos periodistas, escritores, utilizan la frase famosa que la verdad es la primera víctima de la guerra. Hoy podemos decir que la verdad es la primera víctima de la paz, porque no están hablando de la verdad histórica de lo que pasó. Primera cosa, creen dar una imagen que son los defensores de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeño detalle que podemos recordar. En el 27, Churchill fue en Italia a visitar su amigo Benito Mussolini. Uh-huh. Y hablando de lo que había pasado en Italia, lo ha dicho, se puede encontrar la cita, ha dicho que se Inglaterra tendría el mismo problema que han tenido los italianos, que es el peligro del bolchevismo, más o menos, espero, dice, que encontramos nuestro Mussolini. Uh-huh. Eso significa que hasta que el sistema capitalista británico podía conceder cosas que permitía una estabilidad de la democracia burguesa, bien, si viene un momento que la clase obrera amenaza a la burguesía con un cambio de la sociedad, como lo que pasó en 17 en Rusia, esperaban de encontrar un dictador como Mussolini para aplastar la clase obrera británica. Uh-huh. Eso era el espíritu verdadero de Churchill y esta gente. No es verdad que ellos son los defensores de la democracia. No podemos entrar aquí en la discusión, pero si vamos a mirar todos los golpes de Estado después de la Segunda Guerra Mundial, apoyados por Estados Unidos, ¿dónde está el defensor de la democracia? Uh-huh. Y los británicos, lo mismo, y los europeos en general. Le gusta dar esta imagen, pero la verdad es otra cosa.
Ellos, de hecho, necesitaban dar esa imagen en la Segunda Guerra Mundial para poder movilizar, sí, a la población contra...
En Estados Unidos y en Inglaterra, en particular, dieron la imagen, la idea, que la guerra es para defender la democracia. La realidad es que la Segunda Guerra Mundial muchas veces viene... como se definido como una continuación de la primera. Algunos hablan de la guerra mundial de la primera mitad del siglo, porque la primera guerra mundial era el resultado de las contradicciones entre las grandes potencias, particularmente una Alemania capitalista que estaba creciendo, estaba construyendo una fuerte industria y necesitaba mercados, y una Inglaterra, una Gran Bretaña, que ya estaba en posición, tenía sus colonias, controlaba la mitad del mundo, era una potencia industrial, pero en declive relativo, la Alemania estaba surgiendo. A un cierto punto, estas contradicciones llevan a la guerra. La Segunda Guerra Mundial, en realidad, es la continuación, porque son más o menos las mismas potencias, fundamentalmente en Europa, Inglaterra y Alemania, pero ya había un proceso de declive de la potencia imperialista británica y necesitaban los Estados Unidos que entraban. Y la otra diferencia es que en Rusia no había el régimen zarista, pero un Estado obrero deformado, pero un Estado obrero con economía planificada, etc. Y si miramos lo que los imperialistas querían de la Segunda Guerra Mundial, miramos bien, ellos tenían una idea que dejamos que Alemania y Rusia se enfrentan entre ellos, que la guerra destruye los dos. Uh-huh. Y cuando están todos débiles, nosotros podemos entrar y manejar todo y controlar la situación.
De hecho, eso lo puso incluso por escrito este Harry Truman, ¿no? Que luego, sí, posteriormente fue presidente, sí, pero en aquel momento no era... todavía, y él lo puso por escrito en un artículo en el New York Times, dijo, mira, si Alemania va a la guerra contra Rusia, vamos a dejar que se peguen entre ellos, Si vemos que Rusia está perdiendo, le ayudamos un poco. Si vemos que Alemania está perdiendo, le ayudamos un poco, con el fin de que se equilibren y queden totalmente destruidos. Y luego entramos nosotros y recogemos los frutos.
Curiosamente, es el mismo error que han hecho hoy. Cuando han empezado la guerra de Ucrania, pensaban Rusia va a ser, uno, derrotada o, como mínimo,
debilitada.
Un error muy serio por su parte. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, al inicio, sí, sufrieron un ataque brutal de Alemania. Pero la economía planificada y la reconstrucción, etc., ha permitido a la Unión Soviética de fortalecerse, de reconstruir y de construir un ejército muy fuerte. Y si miramos la Segunda Guerra Mundial, la gran parte, la parte dominante de la guerra, no era el enfrentamiento entre los aliados occidentales y Alemania. La parte principal, decisiva, era el frente del este. El enfrentamiento entre ejército alemán y ruso. Si miramos los muertos, se habla más o menos de 50, 55 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. La mitad eran rusos.
De la Unión Soviética, porque eran rusos, bielorrusos, ucranianos, muchísimos ucranianos.
¿Cómo se explica también que la mitad de los muertos era gente de la Unión Soviética? Eso te da la idea que la gran parte de del combate fue allí. Y no es acaso que en Rusia hoy continúa un orgullo nacional, porque ellos derrotaron a Hitler.
A un gran coste.
Sí, y ellos fueron los primeros a entrar en los campos de concentración, que liberaron a los judíos, ¿no? Hoy hablan de antisemitismo, o sea, estos soldados de la Unión Soviética murieron en gran número combatiendo los nazis y liberaron los campos y derrotaron a Alemania. Hasta el punto, mira, Churchill estaba loco, porque cuando ha visto que, al contrario de lo que pensaban, Unión Soviética, en vez de debilitarse, se había fortalecido, estaba ocupando la mitad de Europa, estaba avanzando dentro de Alemania, artículos en el Guardian hace algunos años, él tenía la idea de enviar soldados británicos en avión con el
paracaídas.
Detrás de las líneas, enviándose en una situación muy peligrosa, desesperado porque no quería que los rusos fueran los primeros a llegar a Berlín, etc. La guerra se transformó en otra cosa. Se transformó, ¿cómo se dice? Da una parte ha confirmado Unión Soviética como una grande potencia, la segunda potencia, podemos decir, ¿no? Después de Estados Unidos. Una superpotencia a nivel de, ¿cómo se dice? Desfiar a los occidentales. El otro fue Estados Unidos, que al final de la guerra, el proceso que ya había empezado mucho antes, viene confirmado como Estados Unidos una gran potencia mundial. Si tú miras el acúmulo de capital durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, se dobla el capital que tenían. Emerge con un ejército poderoso, una economía que domina el mundo. El 45 señala un cambio de época en que el reequilibrio que ya había empezado antes se confirma con el resultado final de la guerra. Pero para volver a la guerra, cuando empezó la guerra, y antes de esta guerra, Trotsky había escrito cosas sobre las perspectivas para Europa al final de la guerra. Y claramente se basaba sobre la experiencia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acabó con revolución. No solo la Revolución Rusa. En Italia, grandes movimientos de la clase obrera, la ocupación de las fábricas, la Revolución Alemana, la Revolución en Hungría. En toda Europa había un movimiento revolucionario como consecuencia de la guerra. Las condiciones que la guerra había preparado para la clase trabajadora. No era ridículo, decimos, no era absurdo pensar la Segunda Guerra va a acabar de manera similar, con una perspectiva revolucionaria. Se habla mucho de los errores de Trotsky, o que errores que su perspectiva fue falsificada, etc. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, al final, el boom económico y todo eso, pero antes que comienza el boom económico...
Que no es hasta 47, sí, 48, más o menos.
Es el boom económico fue posible como consecuencia de la derrota de la clase obrera en Europa. Si miramos lo que pasó en verdad a nivel europeo y a nivel mundial, la guerra civil en Grecia, la lucha en Italia de, de la resistencia, en Francia, en Yugoslavia, Tito, etc. Fuera de Europa, la lucha para la independencia en India, la revolución china. Mira, en Estados Unidos, estoy leyendo este libro, Labor's Giant Step, el gran paso de... movimiento obrero americano, hay un capítulo que habla de lo que pasó en 45, 44, 45, 46. Es la más grande ola de huelgas en la historia de Estados Unidos. O los obreros que presentaban la cuenta a la burguesía, porque durante la guerra había una política de los obreros tenían que trabajar, el esfuerzo para la guerra, etcétera, etcétera, y el gobierno quería continuar con estas condiciones. Se habla poquísimo de la clase obrera americana en este momento, pero era la consecuencia de una generación de jóvenes, de obreros, de soldados, que le han dicho, la guerra es para un mundo mejor, ¿no? Vamos a luchar por la democracia en todo el mundo, un mundo mejor. Cuando vuelven a casa, buscan este mundo mejor. Y aquí te habla de 1 millón y después de otros 2 millones de obreros que perdían el trabajo, del salario que no crecía. Y ellos dicen, ¿por qué hemos combatido? Eso ha creado un problema a la burguesía mundial, porque la clase obrera no quería volver a las condiciones de antes de la guerra. Pero en algunos países...
esto llegó más lejos.
Sí. Podemos decir que la perspectiva de Trotsky fue brillante. Lo que pasó en Italia, por ejemplo, era una revolución proletaria, de que se habla poco. Es por eso que hemos publicado este número de la revista, que habla de Italia y de Francia, y Alan con su artículo general sobre la Segunda Guerra Mundial. Si quieres, puede entrar mucho más en detalle, sí, de lo que pasó en Italia.
Pero antes de entrar en eso, me gustaría resaltar otro punto que dijiste antes, ¿no? Que es cómo fue posible que la Unión Soviética derrotara la Alemania nazi, ¿no? Porque hay varios factores. Primero, antes de la guerra, Stalin había llevado adelante una purga del Estado Mayor del Ejército Rojo, en el que había eliminado prácticamente todos los generales y comandantes más brillantes, ¿no? Sí. Incluido Tujashevsky. Las cifras de la cantidad de altos mandos del ejército que fueron eliminados en las purgas es increíble, ¿no? Y Stalin tenía una política exterior que era totalmente errática y empírica, ¿no? Él en primer momento tenía la idea de llegar a un acuerdo, o sea, todo el mundo sabía que venía una guerra mundial. Y entonces él tenía la idea de llegar a un acuerdo con las burguesías occidentales, es decir, Francia y Gran Bretaña, y sobre esa base traicionó la Revolución Española. No quería que hubiera una revolución socialista en España, sino que se mantuviera dentro de una democracia burguesa. Cuando él vio que ni Francia ni Gran Bretaña realmente le apoyaban, ¿no? Entonces él finalmente llegó a un pacto con Hitler, un pacto de no agresión, ¿no? El pacto que, en cierto modo, bueno, tuvo efectos totalmente terribles, ¿no? Para el movimiento comunista, la eliminación del Partido Comunista Alemán, la eliminación del Partido Comunista Polaco, etcétera, etcétera. Pero hasta cierto punto la justificación es que las potencias occidentales estaban apoyando a Hitler por pasiva, ¿no? Es decir, le permitieron invadir Checoslovaquia, no hicieron nada. La clase dominante francesa se dejó invadir antes de que armara la población, etcétera, sí, etcétera. Entonces Stalin dijo, bueno, pues no nos queda más remedio que llegar a un pacto con Hitler, un pacto de amistad y de no agresión. Y eso hizo además que Stalin no pensaba que Hitler iba a atacar en el momento que lo hizo, a pesar de que había ya varias advertencias, ¿no? Por ejemplo, la Orquesta Roja, ¿no? Que era la red de espías, sí, soviéticos en Alemania estaba advirtiendo de esto.
Sí.
Sorge, que era también un espía que estaba en Japón, un espía soviético que estaba en Japón, avisó de la fecha de que se iba a dar la invasión, ¿no? La operación Barbarossa. Y Stalin no pensaba que eso se iba a producir en ese momento. Estaba totalmente despreparado. Y los alemanes en un primer momento avanzaron muy rápidamente en Rusia. Llegaron a Moscú, ¿no? Y luego el asedio de Leningrado, que duró más de 2 años, que fue una cosa terrible. Y sin embargo, la Unión Soviética consiguió recuperarse de eso, ¿no? Y yo creo que hay dos factores principales: recuperarse y retomar la iniciativa. Sí. Y no es solamente por el tiempo meteorológico, ¿no? O sea, alguna gente dice, bueno, pues vino el invierno ruso y lo mismo que Napoleón.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso jugó un papel, pero no fue lo decisivo. Decisivo es que en la Unión Soviética existía un régimen de economía planificada, ¿no? Ellos trasladaron prácticamente intactas las fábricas al otro lado de los Urales, es decir, detrás de la línea, y empezaron a producir a una ritmo muy superior de Alemania. Alemania contaba en ese momento con todos los recursos industriales, mineros de toda Europa, y sin embargo la Unión Soviética producía más armamento, más tanques, más piezas de artillería, etcétera, etcétera. Y el otro factor es que en la Unión Soviética, no solamente en Rusia, ¿no? Como decía antes, Rusia, Bielorrusia, todas las nacionalidades que formaban parte de la Unión Soviética, Ucrania, donde se dieron batallas enormes, ¿no? Millones de personas participaron en la lucha contra el fascismo en ucranianos. La población estaba defendiendo unas relaciones de propiedad diferentes. Estaban defendiendo la tradición de la Revolución de Octubre, que había mejorado enormemente las condiciones de vida. Había dado salud, sistema de salud, un nivel de educación, el pleno empleo, etcétera, etcétera. Tenían algo que defender, ¿no? Entonces, eso también jugó un papel, ¿no? En que los pueblos de la Unión Soviética no se querían dejar aplastar. Y vimos, pues, la resistencia primero en Stalingrado y luego el inicio del avance soviético, que fue fenomenal, ¿no? La batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, el avance en toda Ucrania, y posteriormente ya el ejército soviético estaba avanzando contra 200 batallones alemanes, o sea, el grueso de las tropas alemanas estaban en el frente oriental, como ya has comentado antes, y avanzaban, ¿no? Y amenazaban, si no se hubiera habido el desembarco de Normandía, amenazaban con llegar hasta, no sé, hasta Portugal o hasta los Pirineos, ¿no? Hasta
Francia.
Entonces, bueno, en primer lugar, ese es el motivo, ¿no? No la brillantez militar de Stalin, que no existía, sino, uno, la economía planificada, dos, el sentimiento de que estaban defendiendo un régimen de propiedad diferente y unas conquistas de la revolución, y aparte también la política totalmente repugnante, racista de los nazis en contra de los pueblos eslavos, ¿no? Que significaba su eliminación física. Y eso fue lo que empujó a los aliados, finalmente, a pesar de las diferencias entre Roosevelt y Churchill y todo esto, pero finalmente tuvieron que hacer el desembarco de Normandía, que retrasaron todo lo que pudieron y finalmente tuvieron que abrir un segundo frente porque si no se hubieran encontrado con las tropas soviéticas en el Canal de la Mancha.
Sus cálculos erróneos, que pensaban que Alemania y Rusia podían debilitarse, se encontraron con una Unión Soviética poderosa, ¿no? La cuestión fundamental es la economía planificada de la URSS, que le ha permitido de hacer todo eso. Curiosamente, en este mismo libro habla que después de la guerra devolvieron 24 empresas privadas a los privados que el gobierno había tomado durante la guerra. Uh-huh. El capitalismo, cuando entra en guerra, es obligado a utilizar economía planificada.
Planificación. Bueno, ese es un punto que Ted Grant solía insistir. Sí. Yo me acuerdo que él decía, mira, aquí en Gran Bretaña, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando las cosas son graves y hay que producir a una cierta cantidad, el Estado estableció juntas de control industrial, ¿no? Industrial boards, ¿no? Comités industriales, estaban dirigidos por el Estado y les decían a los empresarios, que eran todavía privados, tú tienes que producir tantos tanques, tú tienes que producir tanto acero y todo para el esfuerzo de guerra. No había libre competencia ni mercado, no había una planificación estatal de la economía, que es eso demuestra que es superior a la anarquía del capitalismo.
El punto que hace este libro es que mientras a los obreros no le devolvieron las condiciones de anteguerra, uh-huh. es decir, salario, a los empresarios sí, le devolvieron su propiedad, es tuyo, ¿no? A los obreros no. Eso provocó la contradicción y la ola de huelgas, es otra cuestión. Si volvemos aquí, la gran parte de la guerra claramente estaba al frente del este, uh-huh. y se veían las cifras de muertos, etcétera, etcétera, que, como tú has dicho, obligó a los americanos, a los británicos, a decidir el D-Day, ¿no? Uh-huh.
Desembarco de Normandía.
Normandía. Uh-huh. Pero había este otro frente que habían abierto, que comenzó en Nordáfrica, porque Libia era una colonia italiana, Egipto británico, el otro lado había los franceses, los libres franceses, dicen. Uh-huh. Y empezó allí la batalla. Tropas alemanes en Libia, que atacaron Egipto, ¿no? La batalla de Tobruk, todo eso. Y al final, en el 43, hay la derrota de los alemanes italianos en Libia. Había Rommel, que era el jefe del ejército, y hay una cosa que señala un cambio de la situación en el frente del sur, en Italia en particular, es cuando invadieron Sicilia.
En el 43.
43, sí, era julio, inicio de julio del 43, llegan las tropas aliadas en Sicilia. Eso envía un señal claro a la burguesía italiana, que hasta aquel momento estaba apoyando claramente a Mussolini. Mussolini, curiosamente, era un poco, por algunos aspectos, asimilar al carácter de Stalin en algunas cosas, en el sentido de calcular cosas de una manera errónea. Mussolini no entró en guerra hasta el 40, no el 39, uh-huh. y estaba pensando: los intereses míos, ¿dónde están? ¿Con los ingleses o con los alemanes? Cuando ha visto los avances iniciales uh-huh. de Alemania, él piensa, es mejor aliarme con Hitler, ¿no? Y Italia entra en guerra en el 40, pero no tenía un ejército preparado. Los expertos militares italianos decían, mira, tenemos que esperar hasta mínimo el 42, ¿no? Darnos el tiempo para producir las armas. No tenemos las armas, no tenemos un ejército preparado que pueda hacer una guerra, ¿no? Es famoso el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Batalla después de batalla, desastre. Una parte era eso, la otra era que había un espíritu ya, yo creo, entre el pueblo italiano del rechazo del régimen fascista, ya poco después de la guerra, yo diría. Yo he hablado con amigos de mi padre que han combatido en Nordáfrica y te cuentan las condiciones en que estaban. No tenían agua para beber en el desierto. Este tío me contaba que cuando había un camión roto, ¿no? uh-huh. en el desierto, sabían que había agua en el radiador, ¿no? uh-huh. lo rompían para beber agua, ¿no? Esta agua sucia, las condiciones terribles en las cuales estaban. Él decía, la mejor cosa que me ha pasado, dice, es cuando nos hemos rendido a los británicos, ¿no? Y había números enormes de soldados italianos que se rendían a un pequeño número de soldados británicos, porque era mejor ser prisionero que no hacer esta guerra absurda. La derrota en Nordáfrica y cuando llegan en Sicilia es un elemento. Es en el pensamiento de la burguesía británica, de la clase dominante italiana, la idea que la guerra no se podía ganar. Han llegado ya en Italia y eso va a acabar con una derrota. Pero hay otro elemento que yo creo que es posiblemente más importante. Había un sentimiento de masa, de oposición al régimen, ¿no? Uh-huh. Hay detalles. Hay un tío que se llamaba Farinacci, era un jefe fascista, que le decía a Mussolini, mira que lo que piensa la gente no es lo que tú piensas, ¿no? Uh-huh. Un día él se ha vestido un poco, ¿no? Como dice,
para, disfrazado.
Sí, para ir en los bares, en los trams, a escuchar lo que decía la gente. La policía que decía todo, que mira, hay un sentimiento de oposición uh-huh. a esta guerra. El pueblo está encabreado. Y en marzo del 43 hay la huelga famosa, ¿no? de los obreros italianos, particularmente de Turín, que da un señal claro que la clase obrera italiana se está despertando de 20 años de régimen fascista, está comenzando a luchar para sus derechos.
Y eso fue algo extraordinario, ¿no? Porque sí, en medio de la guerra, bajo sí, un régimen fascista, sí, sin organizaciones prácticamente.
Sí. El Partido Comunista a la época era tenía algunos miles de militantes, ¿no? Uh-huh. Se habla, en el 35 me recuerdo que tenían 2.000. Uh-huh. En este momento posiblemente 6.000, ¿no? En la clandestinidad o en exilio, etc. Pero esta ola de huelgas señala el inicio de un proceso. Eso y las tropas americanas en Sicilia con los ingleses, etc. El 25 de julio se reúne el Gran Consejo, ¿no? fascista, y Mussolini viene arrestado, ¿no? El rey ordena el arresto, y Badoglio, que era un jefe militar, el marechal Badoglio, que toma el poder, toma en mano el régimen. Uh-huh. Continúa a ser un régimen militar, claramente. Pero el arresto de Mussolini el 25 de julio liberó un entusiasmo dentro del pueblo. Uno, la guerra se ha acabado, ¿no? Porque la caída del régimen, ¿no? Significaba en la cabeza de la gente que vamos a acabar con esta guerra. Y no, particularmente eso pasó después del 8 de septiembre, cuando este régimen militar de Badoglio ha firmado el armisticio, o sea, se han, ¿cómo dice?, rendido a los americanos.
Eso se llama la República de...
No, eso es después. No, es después. Era el régimen oficial italiano, sí. En manos de los militares, que deciden de rendirse. Uh-huh. ¿Por qué? Mira, dentro de la burguesía alemana y dentro los jefes más inteligentes en Alemania, había un pensamiento similar. Uh-huh. Sabemos cuántas veces han buscado de matar
Hitler.
Asesinarlo. ¿Por qué? Y tenía razón, uh-huh. si tú lo piensas. Rendirse a los americanos es mejor que ser aplastados por los rusos, ¿no? Uh-huh. Hitler era particular, ¿no? Ha mantenido el control del régimen hasta final, uh-huh. ha combatido hasta final. El resultado es que la burguesía alemana ha perdido mitad de su país uh-huh. a la Unión Soviética, ¿no? El enemigo comunista, como ellos lo veían, un desastre para la burguesía alemana. En Italia, en el 43, la burguesía pensaba de hacer algo similar. Y hubieron éxito en el sentido que arrestaron a Mussolini, lo pusieron en la cárcel, en las montañas del Abruzzo, ¿no? Y comenzaron a negociar y declararon armisticio el 8 de septiembre. Pensando, así nos ponemos en las manos de los americanos, salvamos el capitalismo italiano, uh-huh. evitamos una revolución que se estaba preparando por abajo, uh-huh. Pero no pasó como ellos querían. Uh-huh. Uno, cuando declararon el armisticio, Hitler envió un número de tropas, de batallones, en Italia, ocuparon la Italia. Uh-huh. Y enviaron un avión a liberar Mussolini. Yo pienso que lo dejaron ir, porque lo llevaron al norte uh-huh. y declararon una nueva república, República de Salò, uh-huh. se llama la República Sociale. Sería la reconstrucción del régimen fascista en el norte bajo Mussolini. No era el mismo régimen, en el sentido que el poder estaba en las manos de las tropas alemanes. Eran ellos. Los cuerpos de hombres armados eran los nazis.
Alemanes.
¿No?
Uh-huh.
Alemanes. Lo que pasó al ejército italiano en este momento, por ejemplo, había tropas italianas combatiendo en el frente ruso. los italianos de un día a otro se transforman de aliados a enemigos. Y la historia de miles y miles, decenas de miles de soldados italianos volviendo a pie, muriendo en gran número en el frío, sufriendo enormemente, fue un desastre para los soldados italianos. Yo tenía un tío que estaba combatiendo en Yugoslavia y él me ha contado el día del armisticio. De aliado se transformó en prisionero en un campo de concentración bajo los alemanes y el ejército italiano se colapsó completamente, ¿no? Miles, centenas de miles de soldados abandonaron el combatimiento, las tropas que tenía en Francia volvieron y había en realidad había un colapso del Estado italiano y del ejército italiano, colapsó totalmente. Mi padre estaba en 42, estaba en militar, se enfermó, le enviaron a casa, estaba a casa el día del armisticio. Él me ha contado, dice, nos llamaban a decir, volvéis a combatir. Él dice, yo, combatir para los fascistas de mierda, no voy. Y había un montón de soldados que oficialmente desertores. ¿No? Sí. Era el colapso del Estado italiano. En realidad, el poder estatal estaba en mano al ejército alemán. Pero habían reconstruido oficialmente el régimen fascista al norte, la República de Saló, porque Saló es donde la declararon, ¿no? Con Mussolini como jefe formal de este régimen, pero todas las decisiones eran en manos a los nazis y los colaboradores italianos fascistas. Cuando eso, esta situación se viene a crear, en Italia hay el inicio de lo que viene recordado como la resistencia, ¿no? Del pueblo italiano, particularmente en el centro nord de Italia. Porque si miramos lo que pasó en el 44, cuando las tropas de Sicilia llegaron hasta Nápoles y se bloquearon a Cassino, el artículo de Allen habla de esta batalla de Monte Cassino, donde se fermó el frente, al norte Italia estaba bajo a régimen de Saló, y al sur había el rey y había el inicio de un régimen burgués democrático, pero el poder al sur estaba en manos los americanos. Había una resistencia popular y en Roma había partisanos, había resistencia en la ciudad de Roma, en Toscana, en Emilia-Romagna, en Milán, en muchas partes de Italia, jóvenes que pasaban a la resistencia. Muchas veces se trataba de ir en la montaña, unirse a las brigadas partisanas armadas y atacando los alemanes. Pasaron cosas terribles en este periodo. Cuando, por ejemplo, los partisanos considerados para los alemanes, ¿no?, italianos civiles que matan soldados alemanes, Hitler dio un orden: cada alemán matado, matar 10 italianos civiles, ¿no? Y hay casos famosos como le Fosse Ardeatine de Roma, 335 civiles fusilados para los nazis, o Marzabotto, que es más cerca al norte, cerca de Bologna, las montañas detrás de Bologna, y otros ejemplos de este tipo. Una reacción brutal del ejército nazista contra el pueblo italiano, y había esta resistencia que llegó a un punto, se habla de 300.000 partisanes armados, grupos armados que combatían, etc. Y había una oposición de masa al régimen nazi-fascista y había elementos de guerra civil. Hay un libro de Pavone, se llama La guerra civil, porque había un elemento de guerra civil porque había italianos que combatían a un lado y el otro. Habían los colaboradores fascistas con los nazis y había la resistencia popular al otro lado, que se combatían entre ellos. La lucha fundamental era contra el ejército alemán, pero había este elemento.
¿Y políticamente quién dirigía la resistencia? Ver,
mira, la parte fundamental de la resistencia era comunista, no hay duda. Hoy buscan de esconderlo, de no hablar de eso. Eran los comunistas en la clandestinidad que daban una dirección al movimiento, a los partisanos. No es acaso, mira, 2.000 afiliados al Partido Comunista en el 35. En el 43 pienso que se habla de 6.000, algo así. En el 45, 1.700.000 afiliados al Partido Comunista. Si añades los jóvenes comunistas, hablamos de casi 2 millones de afiliados. Era el partido obrero dominante, ¿no? A su lado había el otro, el Partido Socialista. Ellos jugaron un papel al lado de los comunistas. Y el Partido Socialista en el 45 tiene 800.000 afiliados. Imagínate, un país como Italia, casi 3 millones de personas afiliados o a los comunistas o a los socialistas. Te da una idea de la conciencia de las masas y en qué dirección querían ir. Hoy la presentan como la lucha partisana, la resistencia para la democracia, ¿no? Para la constitución que tenemos hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Es falso, porque si tú miras bien, las fábricas estaban en muchas ciudades en manos a los obreros. En Torino, por ejemplo, la Fiat, los obreros habían echado los padrones. Agnelli, Valletta, que era el jefe de la Fiat, se fueron. Miedo tenían, porque viene una clase obrera armada que está tomando el poder, y el odio que había de la clase contra esta gente que, no olvidamos, las grandes familias burgueses, los Agnelli y los otros, italianas, habían financiado y apoyado a los fascistas. Era su régimen, ¿no? En las fábricas tenían la milicia fascista que controlaba a los obreros, ¿no? Había un odio de la clase obrera contra esta gente y ellos querían hacer como en Rusia, ¿no? Mi padre me decía, había un dicho, es el napoletano, Adamni Baffon, significa, tiene que venir el que tiene los bigotes, Baffon, ¿no? Era Stalin. La idea era, queremos hacer como la Rusia. ¿Qué significaba para los obreros italianos hacer como la Rusia? Significaba hacer el 17, el octubre, tomar el poder, tomar las fábricas, tomar la tierra, construir una economía socialista. Eso es lo que querían cuando hablaban de esta cosa. No es acaso que el Partido Comunista se transforme en esta fuerza enorme en este momento. Y que las fábricas estaban en manos a los... Un detalle, que hay una nota que yo lo he escrito para la revista. Lo que pasó, por ejemplo, apenas después de la guerra, a la Fiat de Torino. Elegieron comités de gestión, ¿no? Que no eran, ¿cómo se dice? No era control obrero oficialmente, pero en la práctica se transformaba en un control obrero. Gestión obrera era un comité elegido. Cuando hicieron la primera elección en la Fiat de Torino, de 7 miembros de este comité, 6 comunistas elegidos para los obreros. La dirección del
partido. Es una fábrica de miles de
trabajadores. Miles, decenas de miles de obreros. La dirección del Partido Comunista, no podemos. El miedo que tenían de provocar a la burguesía, que tenía miedo de esta clase obrera, fundamentalmente comunista y socialista, ¿no? Cancelaron la elección, dividieron en dos la elección: obreros de cuello azul y cuello blanco, ¿no? De manera buscando de crear un elemento de moderación. Segundo, reducieron los comunistas, y de siete que eran, de las cuales 6 comunistas, me recuerdo 2 comunistas, un socialista, un partido de acción, otros partidos, de manera de no tener una mayoría comunista en el comité de gestión. Eso lo hicieron en otras fábricas, ¿no? Y había una tensión entre lo que querían los obreros de base y lo que quería el partido, la dirección.
Porque esta es la pregunta, ¿no? O sea, tú has descrito como la liberación de Italia, 25 de abril, Los partisanos tienen el control de la situación, tienen las armas, el Estado burgués ha colapsado, controlan las fábricas, en la tierra también, ¿no? Hay ocupaciones de tierras, sí, y todo esto. ¿Cómo puede ser que después en Italia se fue hacia un régimen democrático burgués, ¿no? Que los capitalistas tomaron el control de la situación.
Aquí entra la dirección del Partido Comunista. Togliatti era el secretario del partido, después de Gramsci. Togliatti había pasado años y años en la Unión Soviética en exilio. Podemos abrir un capítulo, pero no lo abrimos, su papel en la guerra civil española. Él se llamaba Hércole. Era el agente del estalinismo en la guerra civil española, pero eso podemos dejarlo por ahora. Vuelve de Rusia.
También su papel al llamar a la reconciliación nacional con los fascistas.
Mira, tienes que pensar, a nivel internacional, cuando se encontraron los ingleses, los británicos, los americanos, Stalin, Roosevelt, Churchill, es famoso este caso, discutieron. Claramente, la Rusia era una potencia. Su perspectiva era la perspectiva de los americanos y de ingleses que iba a debilitarse, se falsificó. Tenían que tratar con una Unión Soviética muy fuerte, poderosa, y aceptar que la Rusia tenía influencia fuera de sus fronteras.
Esas reuniones fueron ya en 44, ¿no? Teherán, Yalta, Potsdam.
Todos los acuerdos de cómo dividir el mundo. Se ve que Stalin tenía un interés a crearse un... ¿Cómo se dice?
Una zona de protección, ¿no?
Sí. Los países que tenían a la frontera de la Unión Soviética, ¿no? Polonia, Hungría, Rumanía, etc. El acuerdo allí era, eso es tuyo, pero eso otro es nuestro. Y nuestro, Italia, era nuestro, era de los occidental. Americanos, de occidental. La Francia también, la Grecia también. Yugoslavia no pasó...
50-50.
Pero tenía que dejarse fuera de la influencia de la Unión Soviética, ¿no? Pasó mal para los occidentales en Yugoslavia, porque el viejo Estado colapsó. Los nazis huyendo y la burguesía yugoslava con ellos, ¿no? El poder cayó en las manos de los partisanos, ¿no? Es otra cuestión, claramente. Pero esto está pasando a nivel internacional. Italia tenía que ser zona de influencia, esfera occidental. Por eso, la línea del Partido Comunista Italiano, dictada por Togliatti, era que lo que estaba pasando no era una revolución socialista, que el objetivo no es transformación socialista, pero democrática. ¿No? Y Togliatti vuelve y hace el famoso discurso a Salerno, la svolta di Salerno,
el giro de Salerno,
donde hizo un discurso público. Y ha trabajado un poco Togliatti a convencer la base, porque en la base se pensaba, viene de Rusia, Togliatti viene con la línea de Stalin, que es, en su cabeza, era la revolución socialista. Creía en eso, ¿no? A un cierto punto había elementos de base del Partito Comunista Italiano, a Roma, por ejemplo, había un movimiento que se llamaba Movimiento Comunista, que era el renacimiento de las fuerzas comunistas espontáneas de la base, ¿no? Había elementos clandestinos, comunistas que estaban en la clandestinidad. Reconstruir un movimiento comunista a Roma que no estaba bajo el control estrecho del partido. Su perspectiva era la lucha para el socialismo, armados, ¿no? Es todo. Y Togliatti y la dirección del partido ha trabajado mucho a retomar el control, poco a poco, de esta base. Y, ¿cómo se dice? Limitar los objetivos. No es el socialismo, es la democracia. Y en base a eso, construir una alianza con los otros partidos, y él entró en un gobierno de coalición con los futuros, ¿no? Democristianos, liberales, etc. Los socialistas estaban allí, había un otro partido de acción, etc. Todos los democráticos, decimos, ¿no? En un gobierno nacional, y Togliatti era vicepremier y ministro de Justicia. ¿No? Y la línea era la lucha es por la democracia, no a tomar el poder. Eso significó una batalla en las fábricas para moderar la clase obrera. A Torino había un espíritu de lucha revolucionaria, de tomar el poder, que infectó también la dirección local del partido, desde el Nacional. Tuvieron que trabajar mucho para...
Según pone en el artículo, ¿no? Que, sí, que ibas a decir, algunos militantes de base pensaban que todo era como un engaño, ¿no? Que,
sí,
que Togliatti estaba diciendo una cosa públicamente para no asustar, sí, pero que en realidad sí que iban para...
La línea era esa. Mira, camaradas, somos obligados a hacer eso, pero cuando llega el día, uh-huh, vamos a pasar al ataque. Uh-huh. Y la base lo creía. Es una táctica, uh-huh, inteligente, etc. Pero estamos esperando el día para tomar el poder, para hacer la revolución.
Hay una escena, ¿no?, en Novecento, la película, cuando se termina la guerra, en una aldea campesina, mm, los campesinos sacan la bandera roja que habían estado, sí, guardando, y bueno, allí declaran más o menos el socialismo y todo esto. Entonces llega un camión, ¿no?, de representantes del partido de la ciudad, ¿no?, y les dicen, bueno, camaradas, aquí en nombre del gobierno, de unidad, sí, nacional, de tal, 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 el rey, y no sé qué, entréguenos las armas, ¿no?
Sí. Sí,
eso es desarmaron, una demostración gráfica.
La clase obrera fue desarmada. Uh-huh. Una anécdota. Uh-huh. Hace un par de años yo estaba en Italia hablando con un compañero que es de mi edad, ¿no? Y vino otro comunista que no conocíamos, más o menos la misma edad. Uh-huh. Éramos activos en los años 70, hablando de nuestros padres, era curioso. Uno dice, mi padre no volvió la mitralleta, la escondió en el bosque. El otro dice, sí, mi padre ha dicho, el gran error que hicimos era devolver las armas. Uh-huh. Y yo dije, mi padre buscó de construir una célula comunista y tenía la lista de los padrones latifundistas, ¿no? Uh-huh. Que querían ir a arrestarlos. Eso era el verdadero espíritu de esta época, de esta generación, uh-huh, de comunistas. Pero no era el objetivo de la dirección del partido. Uh-huh. Y Togliatti y la dirección, de hecho, colaboran en calmar, uh-huh, el espíritu revolucionario de la clase, y ¿cómo dice? Concentrar todo en el esfuerzo democrático, la constitución. Si tú lees la constitución italiana, uh-huh, hay muchas concesiones verbales, uh-huh, a la izquierda. La república que se basa en el trabajo, papam, peripim, papam, muchas cosas maravillosas, ¿no? Uh-huh. Que era...
Bueno, también dice muchas cosas bonitas la Constitución española, que es de una época también donde había una lucha,
sí,
revolucionaria,
sí,
¿no?
Es una concesión para decir, mira, sí, eso es la sociedad que vamos a construir, una sociedad democrática, liberal, uh-huh, con los derechos y todo, ¿no? Hicieron este compromiso. Y la realidad es que del 43 hasta el 45, el movimiento de resistencia se iba fortaleciendo. Siempre más jóvenes se iban a la lucha partisana. Uh-huh. Y las ciudades del norte fueron liberadas por los partisanos, uh-huh, antes que llegaran los aliados. Uh-huh. Esta foto en que aquí es, ¿no?, los partisanos que llegan en la ciudad, a Bolonia, a Milano, la mayoría de las fueron liberadas para los partisanos. El miedo que tenía la burguesía internacional, la americana, la británica, etc., es que en Italia, uh-huh, había el peligro de una revolución socialista, una revolución proletaria. Y el hecho que había esta fuerza de partisanos, de comunistas y socialistas combatientes, ellos pudieron controlar la situación gracias a la colaboración de la dirección del Partido Comunista, uh-huh, bajo los consejos de Stalin, que era que Italia es zona de influencia de los occidentales, frenaron, ¿no?, uh-huh, los elementos más revolucionarios, y la dirección de todo fue en la dirección de la Asamblea Constituyente, un parlamento democrático burgués, etc. Y Togliatti se quedó al gobierno desde el 44 hasta el 47.
Y hasta que lo echaron.
Sí. Como ministro de Justicia, por ejemplo, a final de la guerra, había un montón de fascistas que habían hecho cosas terribles, torturadores, asesinos, que habían matado y torturado a obreros y campesinos durante este periodo, odiados, ¿no? Estaban clandestinos porque tenían miedo de este movimiento del pueblo. Para pacificar la situación, Togliatti, como ministro de Justicia, pasó la amnistía a todos los fascistas y estos comenzaron a reemerger, ¿no? Se cambiaron la uniforme fascista, la camisa con la corbata, ¿no? Democráticos descubrieron. Muchos pasaron del Partido Fascista a Democracia Cristiana, ¿no? Y se descubrieron siempre democráticos. Eso creó un momento de tensión a un cierto punto. Había un caso en Piemonte, creo que era, que los partisanos, que continuaban a tener las armas, no habían desarmado completamente, cuando sienten que están los indicios que van a liberar a esta gente, y mataron a algunos fascistas, fueron arrestados estos comunistas de base y acusados de asesinato. A un cierto punto querían la pena de muerte. Eso creó un follón entre el pueblo, obligado a retirar esta. Te daba la idea en qué dirección estaba yendo. Se sentían traicionados. La tragedia, ¿sabes cuál es? Muchos de esta gente que veían la traición pensaba que era Togliatti, que no estaba aplicando la política de Stalin, porque si fuera para Stalin, la revolución. No había entendido los acuerdos que habían hecho a nivel internacional, Unión Soviética con los americanos, los británicos, etc. Y la burguesía italiana ha pasado un momento de peligro, un momento en el cual ha arriesgado de perder el poder en las tierras, en las fábricas, etc. Fueron los dirigentes comunistas, fundamentalmente,
que salvaron
la situación y ayudaron a la burguesía a reconstruir el Estado italiano y a construir una estabilidad. Cuando llegaron a este punto, fueron echados del gobierno. De Gasperi, que era jefe del gobierno, fue en Estados Unidos en el 47 a hablar con los americanos. Habían entendido bien que en el 47 el peligro de la revolución había pasado, que no necesitaban los comunistas, había el inicio de la Guerra Fría, ¿no? A nivel internacional, etc. Echaron los comunistas del gobierno en Italia, y lo mismo pasó en Francia, mismo momento, y pasaron a la oposición. Miramos lo que pasó. En el 46 se votó la primera vez después de la caída del fascismo, la Asamblea Constituyente. Los socialistas ganan más o menos un 20, poco más de 20%, los comunistas casi 20%. Los dos partidos unidos eran el 40%. El mismo día se vota el referéndum para a favor o contra la monarquía y el pueblo votó por la República, contra la monarquía. Detalle, ¿por qué? En el 22, el rey, como jefe del Estado, tenía el papel de decidir a quién dar el papel gobierno, de formar el gobierno, ¿no? En el 22 de octubre lo dieron a Mussolini. Tenía un 30-35 diputados, una pequeña minoría. Dieron el papel a él, ayudado por los otros partidos liberales burgueses que formaron un frente que permitieron a Mussolini de consolidar su posición. Esto, en la memoria del pueblo, ha preparado el referéndum del 46, donde el pueblo vota que quiere la República. Eso era el momento de auge del espíritu revolucionario, ¿no? En el 47 ya comenzaba a calmarse y había una cierta estabilidad. Y en el 48 se vota. En el 48 los socialistas y los comunistas se presentan unidos. Lo llaman el Frente Popular. En realidad era un frente de la izquierda, ¿no? Y los dos unidos toman el 31%. Una caída de 40% a 30%. Esa es la consecuencia de todo lo que había pasado antes, la colaboración con la democracia cristiana, el papel que habían jugado en las luchas, etc., el papel de ayudar a la burguesía a calmar la situación y a crear las condiciones que poi permiten al capitalismo después de la guerra a retomar, a crecer, etc., etc. Uh-huh. El 48 señala eso. En el 48 pasó un detalle. Un tío disparó a Togliatti. Estaba a riesgo de muerte Togliatti. Un levantamiento del pueblo en las ciudades, particularmente al norte. Había un sentimiento insurreccional del pueblo porque veían este ataque a su principal jefe, Togliatti, como un ataque a la clase obrera, al pueblo. Togliatti, en el hospital, en la cama, ferido, ¿no? Hace un llamamiento a la calma, todo, todo. Siempre ha jugado este papel. Se podría hablar mucho más de lo que pasó en este periodo, pero lo que pasó no fue la lucha por una república democrática, etcétera, etcétera. Era un tentativo de los campesinos y de los obreros italianos de cambiar la sociedad, de tomar la tierra, de tomar las fábricas y de construir un futuro comunista. Uh-huh. Esa es la verdad. Hoy en Italia de eso no se habla. No solo no se habla de eso, ahora hay un revisionismo histórico donde se busca de cancelar este periodo, de no hablar del verdadero contenido de la lucha de este periodo, hasta el punto que buscan hoy de cambiar el significado del 25 de abril. Uh-huh. Hemos tenido el 25 de abril en Italia, ¿no? 80 años desde la caída del régimen fascista. Y buscan de hablar de una fiesta nacional de todos los italianos, ¿no? La gente un poco más seria dice, en realidad no es de todos los italianos, es de una parte de los italianos. Uh-huh. Había una parte que estaba al otro lado. Cuando se habla de guerra civil, no es una invención, es verdad que italianos han combatido italianos. Uh-huh. Era una lucha de clase en forma armada y el objetivo era cambiar la sociedad. 25 de abril viene declarado fiesta nacional en Italia, cada año se hacen manifestaciones, marchas, etc. Y se ve, si tú miras Meloni, hay un video de Meloni joven donde dice que el hombre de Estado, el más grande hombre de Estado del siglo XX, fue Mussolini, un gran hombre de Estado. Ella, joven, que habla de esta manera, sí. Era fascista de joven, ¿no? Ahora, los ex fascistas tienen que limpiar un poco la imagen porque tienen que gobernar para la burguesía hoy. Uh-huh. Pero no le gusta admitir que no le gusta. O sea, el 25 de abril le crea un problema, ¿no? Uh-huh. Se piden a esta gente, ¿eres antifascista? Uh-huh. No te responden abiertamente porque no son capaces de decir, sí, son antifascistas. No dicen, sí, somos por la democracia, plan, etc. Pero admitir que la lucha de los partisanos, la resistencia, fue una lucha para destruir el régimen fascista y el vero contenido de esta lucha, no quieren admitirlo. Uh-huh. Eso explica por qué este año, el 25 de abril, ha visto una participación mucho más grande que en pasado. A Milán se habla de 100.000. Uh-huh. Yo me recuerdo en años donde se era transformado un poquito en una cosa un poco rutinaria porque sí. Era una fiesta nacional. Wow. Ha vuelto a ser una fecha importante porque la gente se recuerda y había grandísimas manifestaciones en muchas ciudades italianas. La historia de esta época está volviendo hoy. Mm-hmm. ¿Por qué hoy? Porque la sociedad continúa a ser dividida entre obreros y capitalistas, entre un pueblo que sufre salarios muy bajos, ¿no? Los salarios italianos son entre los más bajos de la Unión Europea, si tú miras bien. Ataque a las pensiones, ataque a la sanidad, a todos niveles, ¿no? También en la cuestión de derechos democráticos, un ataque continuo. Y eso está creando una división de clase muy clara, y la historia del 43-45 es la historia de una lucha de clase de dimensiones revolucionarias, y la gente está volviendo a descubrir la historia, la verdadera historia de este país, que el gobierno quiere esconder. Nosotros tenemos que decir, no fue una lucha solo para la democracia, para la Constitución. Había otros objetivos. Los obreros querían las fábricas, los campesinos la tierra. Fueron traicionados en nombre de esta democracia. Porque lo que pasó después del 48, vamos a ver qué democracia era. ¿Cuánta gente fue matada en los años 50 durante huelgas, durante ocupaciones de fábrica? Hasta el 60 hay una canción, I morti di Reggio Emilia, que es una canción que habla de estos jóvenes comunistas matados en el 60 bajo la Italia democrática, la República democrática, ¿no? Con la Constitución del 46, etc. El Estado continuaba a ser el mismo, con la misma clase dominante al poder. Y esta historia, nosotros comunistas, tenemos que
recuperarla
y hablar de eso a la nueva generación y explicar que eso es la verdadera historia de la Italia, no la oficial que quieren que estudiamos, ¿no?, en la escuela, la universidad, etc.
Muy bien, y por eso la etapa de la revista de América Socialista se llama 1945, Liberación, Revolución y Traición, ¿no? Sí. Yo creo que los tres mensajes principales de este episodio de Fantasma del Comunismo son tres. Uno, la burguesía realmente nunca fue antifascista, ¿no? Tanto en Italia como en Alemania fue la burguesía que entregó el poder a los fascistas para aplastar a la clase trabajadora. Pero incluso en los países que se mantuvieron formalmente democráticos, como en Gran Bretaña, la burguesía simpatizaba con el fascismo. La clase dominante, la monarquía británica simpatizaba abiertamente con el fascismo, y solamente porque no necesitaron en ese momento, la agudización de la lucha de clases no era tal que necesitaran un dictador fascista. Cuando empezó la guerra, ellos estaban contentos de que Hitler atacara a la Unión Soviética, ¿no? La idea era de que los dos se agotaran y por eso tardaron tanto en abrir el segundo frente, que era algo que era necesario desde mucho antes, no lo prepararon. Y era su táctica. Quien ganó realmente la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones europeo fue la Unión Soviética.
Sí.
Y al mismo tiempo, quien derrotó el fascismo en Europa, en realidad, en países como Francia, Yugoslavia, Grecia, Italia, que es lo que más hemos hablado, fue la clase trabajadora y los campesinos bajo la dirección de los comunistas, que querían no solamente acabar con el fascismo, sino acabar con el capitalismo también, ¿no? Y ahí finalmente llega la parte de la traición. ¿La traición de quién? De las direcciones de los partidos comunistas bajo la dirección de Stalin. Ya en el 43, antes de todo esto, ya en el 43, Stalin disuelve la Internacional Comunista como un gesto de buena voluntad, ¿no? Para decirle a Roosevelt y a Churchill que no, mira, es que nosotros no queremos bolchevizar los demás países. Ni siquiera se convoca un congreso de la Internacional. Se disuelve así de un plumazo, como gesto de buena voluntad, ¿no? Y se dividen Europa en esferas de influencia. Esto para ti, esto para mí. Y esto para ti, esto para mí significa la traición de la revolución en Italia, en Francia. En Grecia fue incluso más grave, porque allí llevó a una guerra civil. Y en Yugoslavia, donde les salió mal. En Yugoslavia les salió mal.
Sabes que en Italia los dirigentes comunistas utilizaban la guerra civil en Grecia para decir, para evitar guerra civil tenemos que limitarnos a la revolución democrática y no provocar. Sí. Es eso, lo utilizaron de esta manera. Pero si tú lo piensas,
es al revés.
Si había potencial de poder obrero en Grecia, en Yugoslavia, en Italia, en Francia, en un momento en que en Inglaterra las masas votaban a izquierda. En este libro es curioso, citaban lo que había pasado en Inglaterra. Había un jefe sindical de izquierda que decía a Detroit, que decía, le podría pasar lo que ha pasado a Churchill, que significaba Churchill había desde poco había perdido las elecciones.
Había ganado la guerra, supuestamente, pero había perdido las elecciones.
El verdadero espíritu de la clase obrera británica era votar a izquierda, ¿no? Uh-huh. Y aquí había un movimiento en Estados Unidos de este tamaño. Uh-huh. Pensar que si la clase obrera italiana, francesa, yugoslava, greca y otras... Uh-huh. se levantan como pueblos, uh-huh. y toman el poder y comienzan a construir un régimen socialista verdadero con el poder obrero, uh-huh. pensar que estos americanos que estaban, uh-huh. en la ola de huelgas más grande de su historia, que en Inglaterra había este espíritu que iba a izquierda, los soldados que volvían y decían, hemos ganado la guerra, ahora queremos este futuro que nos has prometido. Pensar de poder utilizar estos jóvenes obreros
como
tropas contra la revolución, uh-huh. no hubiera sido tan fácil sin el acuerdo de la dirección de la Unión Soviética bajo Stalin con los americanos y británicos, uh-huh. no hubiera sido posible frenar esta lucha, esta revolución. Y podemos añadir que una verdadera revolución en Occidente, uh-huh. hubiera un impacto en Europa del Este, uh-huh. ¿no? En Checoslovaquia, por ejemplo, había movimientos, ¿no? Uh-huh. Y podía dar una nueva esperanza a la clase obrera soviética, uh-huh. de retomar el poder político que habían perdido bajo la burocracia. Uh-huh. Por eso había un interés material de la burocracia soviética
en traicionar la revolución.
A frenar, uh-huh. y a mantener los equilibrios, ¿no? Sí. Eso es un elemento importante en entender todo lo que pasó en Italia y cómo pasó, ¿no?
Y además de todo esto que no hemos hablado, porque no es el tema tampoco de hoy, pero otro factor fue la revolución colonial, ¿no?
Sí.
Porque, claro, las masas coloniales que habían participado parcialmente en la Segunda Guerra Mundial también, sobre la base de la idea de la lucha por la democracia contra el fascismo, pero seguían estando oprimidas por las potencias, sí. democráticas que habían ganado la guerra, ¿no? Entonces se produjo un movimiento de rebelión, ¿no? En la India... la Revolución China de 1949, sí. en Malasia, en un montón de países. Sí. Hubo, por ejemplo, yo cuando estaba escribiendo el libro sobre el artículo sobre Fanon, que salió en otro número de la revista, Fanon era un soldado de las fuerzas de la Francia Libre, ¿no? luchando por la democracia contra el fascismo, pero él venía, claro, de la Martinica, ¿no? Entonces él bueno, estaba luchando por la democracia y luego se dio cuenta que estaba luchando por un imperio colonial, ¿no? Y muchos sujetos coloniales de estas potencias, Francia, Gran Bretaña y demás, les dio un impulso enorme de la lucha por la independencia. Y en ese momento la clase dominante británica no podía utilizar a sus tropas para, uh-huh. aplastar estas revueltas coloniales, claro. de forma efectiva, ¿no? Vietnam, 1945 también y todo esto, ¿no? Entonces había una situación totalmente de revolución,
sí.
de fermento revolucionario en todo el mundo, como Trotsky había,
sí.
predicho, ¿no? Pero la principal responsabilidad de esa traición fueron los dirigentes stalinistas,
sí.
en todos estos países y en otros países, dirigentes socialdemócratas.
Mira, hay un elemento aquí. Mira, la Unión Soviética tenía una economía poderosa planificada, y había muchas de las conquistas de la revolución que estaban ya, uh-huh. La planificación económica, etcétera, etcétera, que era la fuerza de la Unión Soviética, que le ha permitido de aplastar la Alemania y emerger como una potencia, ¿no? y tomar la mitad de la Europa. Uh-huh. En la conciencia de militantes de base, imagínate un comunista italiano, un campesino italiano, un obrero italiano comunista de la época, uh-huh. ve que la Unión Soviética avanza, hasta la Alemania, uh-huh. y derrota a los nazis, ¿no? Está exportando el comunismo. Uh-huh. Mañana llegará aquí, era su pensamiento. No habían entendido los acuerdos que habían. Poco después hay la Revolución China, uh-huh. dirigida del Partido Comunista. La imagen que tenían era que la Unión Soviética exportaba revolución. Uh-huh. Eso ha fortalecido enormemente
la autoridad
del estalinismo. Le ha dado una imagen de un movimiento, de una fuerza que hace revolución, ¿no? Y en esto no podía entender lo que pasó en Italia en este momento, uh-huh. ¿no? o en otros países, la división que había. Este fortalecimiento de la Unión Soviética ha sido un factor importante en entender el desarrollo de las cosas en Occidente, el papel que jugaron los dirigentes comunistas como consecuencia de esta situación. Pero en la base del Partido Comunista Italiano, a la época, Stalin era un gran héroe, era un gran jefe, y había una ¿cómo se dice? Una viene la palabra, la idea que pertenecían a un partido que quería hacer la revolución. Uh-huh. Por eso Togliatti, cuando decía, es una táctica, uh-huh, mañana cuando llegue el momento, camaradas, no te preocupes, vamos a... Y claramente eso fue útil para frenar en este momento. Uh-huh. Cuando pasó el momento, la idea de atacar cuando el momento viene, pues, no existía.
Muy bien, pues yo creo que estas son las cosas principales que queríamos hablar, ¿no? Utilizando también el ejemplo de la lucha partisana en Italia, la liberación de Italia, para entender estas cuestiones de cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, claro, eso luego tuvo consecuencias durante décadas, ¿no? Porque ahí se sentaron las bases del orden mundial de la posguerra, ¿no? Un orden mundial dominado principalmente por Estados Unidos. Estados Unidos salió como potencia dominante, como tú muy bien señalaste, que controlaba, que dominaba también Europa, y con el contrapeso de la Unión Soviética se dividieron más o menos el mundo en esferas de influencia.
Y esta derrota de la revolución, o del potencial revolucionario, fue un elemento importante en preparar las condiciones para el boom económico del posguerra, porque una clase obrera traicionada, por ejemplo, en el movimiento sindical, al inicio, un solo sindicato, la CGL, ¿no? Maniobras americanas, etcétera, otros, dividen en tres los sindicatos italianos.
Algo parecido en Francia.
Sí,
también.
Una división del movimiento obrero para debilitar el movimiento obrero y crear las condiciones para aumentar el, ¿cómo se dice?, la explotación. De la clase obrera. Y la burguesía pasó a la ofensiva contra los obreros. Fue un elemento. Claro, hay el otro. Estados Unidos, Piano Marshall, etc.
Pero la estabilización política fue, digamos, la premisa política para el...
Permitir todo eso.
Muy bien, pues yo creo que lo dejamos por aquí. Recomendamos a todos los oyentes y que nos escuchan que puedan adquirir la revista América Socialista número 39, que es un monográfico justamente sobre la Segunda Guerra Mundial, la lucha partisana, la liberación de Italia, la liberación de Francia también, y tiene un artículo también sobre
TED.
Un artículo de Ted Grant que habla justamente del nuevo equilibrio de fuerzas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que también es muy, muy interesante. Entonces, con esto terminamos este capítulo del Fantasma del Comunismo. Hemos estado con Fred Weston y yo mismo, Jorge Martín, del secretariado de la Internacional Comunista Revolucionaria, y les invitamos a escucharnos todas las semanas en estas mismas plataformas donde nos están escuchando hoy.